Buenos días, buenas tardes, donde quiera se encuentre. Somos comunidad juntos alcanzando. Dios les bendiga a todos. Una vez más, a su servidor Cristian Tovar aquí. Tenemos esta mañana el mensaje Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 12, amor enemigo. Con nosotros tendremos a nuestro pastor Brad. Y pues gracias al Señor, hermanos. Seguimos adelante juntos porque somos la iglesia del cuerpo de Cristo. Hola a todos amigos y familia. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Tiffany y estoy en el grupo de pastores de niños en la iglesia Beaverton Foursquare. Es un privilegio trabajar con sus niños en su casa, en su hogar donde esté. Es hermoso estar con ustedes. Es un gozo alabar juntos. Fue un maravilloso domingo, el domingo pasado. El parqueo estaba lleno de niños riéndose y burbujas y mucha alegría. 275 niños y su familia pasaron por el parking lot de la iglesia. Nos reímos, fue hermoso. Y vamos a parar de hablar y vamos a mostrarles. Así estuvo el domingo pasado. Familias en sus carros, juntos celebrando parte de la iglesia. Más de 275 niños recibieron paquetes para el verano. Los vemos pronto. Fue maravilloso, divertido. Si estaba pensando, aunque sea que la máscara duele un poco, pero el corazón está abundante de gozo. Durante los meses pasados hemos tenido un diálogo por estar con una organización local en la reconciliación racial. Es este martes a las 5:30. Vaya al sitio de web para más información y únase a la iglesia. Y finalmente, este último anuncio, va a agarrar su bolígrafo o su lápiz para escribirlo. Este es importante. El miércoles julio 15. Miércoles julio 15. Va a haber una noche de alabanza en el parking lot de la iglesia. Traiga a su vecino, traiga a sus hijos y venga el 15 de julio. Vamos a entrar a la alabanza juntos. Jesús va a hacer algo maravilloso entre nosotros. Y el pastor Brad va a compartir algo maravilloso. Haga pausa a su audio traductor y disfrute la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Preparamos nuestros corazones. Una vez más, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10. Con nuestro pastor Brad. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 12, amor enemigo. Hola a todos. Si están mirando el programa con nosotros, por favor vaya al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 10. Mientras abre su Biblia o su electrónico, le queremos recordar del corazón detrás de esta serie. Esta serie se llama Cuando el mundo se puso de cabeza. Pero estamos delineando gente que fue importante, que fueron personajes importantes cuando la cultura se volvió de cabeza por la palabra de Dios. Como comunidad de fe, gente conectada, es gente que se amaba unos a otros, gente unida en el Evangelio, que vivía en el Evangelio y tenían diferentes formas de ver la vida, la política era diferente, todo cambió. Porque estaban unidos unos con otros. Había esta vida refrescante que llegaba a ellos. Y este evangelio se regó por la tierra. Mientras leemos el libro de Hechos, también hay lucha, también hay problema, también hay conflicto. Las vidas de las personas se están poniendo de cabeza también. La gente ya no estaba amarrada por la idolatría cultural. Ya no había implicaciones de que eran diferentes porque vivían diferente. No estaban siendo controlados por la estructura de poder, la gente que tenía dinero. Mucha gente tenía libertad, pero otra gente estaba pasando dificultad. Las cosas estaban siendo puestas de cabeza. Y Cristo trajo nueva vida a la sociedad. En la forma que yo veo todo, viendo al mundo hoy, viendo dónde estamos hoy, necesitamos aprender de esta gente, de la iglesia primitiva. Por eso estamos en esta serie. Muchos de nosotros hemos tenido este sentir de que algo está mal, pero hemos estado muy ocupados. gastando nuestro dinero y brillando nuestros carros, limpiando nuestros carros, trabajando y trabajando y viviendo sin poner atención a esto. Pero ahora estamos teniendo que ver esto. Esta cosa que está pasando está enfrente de nuestros hogares. Esta pandémica, una cultura que está dividida entre las razas, la realidad económica que está pasando, todas estas cosas, la distancia que hay entre gentes, todo esto ha causado un momento en el tiempo que vivimos hoy. Necesitamos algo diferente, un viento diferente, algo que Dios puede hacer en nuestro mundo. No hay mejor tiempo para que nosotros veamos a este grupo de personas y que entendamos lo que está pasando cuando toman el Evangelio en serio y deciden vivir según el Evangelio. Esto es lo que estamos viendo. Quiero explicar algo también. Y esto tiene que ver con el texto. Hay tiempos cuando buscamos narrativa en la Biblia y la aplicación de esto es tan claro, la demostración de lo que está pasando es tan específico, los eventos son tan prescribidos que no se necesita mucha explicación. El texto de hoy es uno de estos textos. No me necesitan hoy, quizás. Muchos de ustedes, yo necesitaba una explicación. Está fácil, está directo, va al grano. Con una excepción. Hay tiempos cuando no importa qué claro está la Biblia, qué simple es la Biblia, qué específica es la Biblia. Hay cosas que se presentan ante nosotros que son desafiantes. Son claras, pero desafiantes. Y son contraintuitivas. Que lo ignoramos, lo explicamos y lo echamos al lado. Sabemos que está enfrente de nosotros, simple y directo, pero no lo queremos ver. Pero cuando nosotros escogemos echar estas cosas al lado, estas cosas difíciles y a veces son difíciles para escuchar, ignoramos el camino de Jesús, ignoramos lo que Dios quiere ver en nosotros. Es muy simple. Deja decirlo de esta forma, deja darte algo que sostengas por un momento en forma de descubrir la vida que Dios tiene en Jesús. Tienes que permitir que Él llegue a las cosas que no están de acuerdo con la vida de Él y con el plan de Él y nuestras vidas. La actitud que nosotros vemos en Jesús que presenta están opuestas a cómo nosotros operamos en lo natural. No importa qué claro está, no importa, lo vamos a ignorar muchas veces, vamos a escoger de irnos de Jesús si nuestro corazón no es tocado por el Espíritu de Dios. Hoy vamos a ver cómo Dios cambió el mundo de cabeza arriba, o el mundo diría de cabeza abajo. La verdad de recibir esto, necesitamos un toque del corazón del Espíritu. Mientras preparamos esto y vemos esto, Dios nos moverá y tocará nuestro corazón, claramente. Vamos a ir aquí a Hechos. Antes de leer esto, le voy a dar un poco, si no estuvo con nosotros la semana pasada, vimos la confrontación entre Jesús y Saulo. Saulo estaba con enojo contra la iglesia, odio contra la iglesia, los cristianos en general. Él estuvo ahí cuando a Esteban le dieron muerte a pedrada. Y cuando vemos la historia que comienza acá, Dios le dijo que fue a otra ciudad. Fue enviado para perseguir a gente, por seguir a Jesús. Y tiene este encuentro en el camino. Es confrontado y está contemplando lo que Dios está haciendo en su vida, lo que ha experimentado. En la ceguera estuvo, en una ciudad de Damasco. Vamos a ir al versículo 10. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en que el Señor le llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. La diferencia de Ananías y Saúl. Cuando Dios encontró a Saúl y lo llamó, Saulo dijo: ¿quién eres tú? Cuando Jesús hace esto con Ananías, Ananías dice: aquí estoy. Hay una distinción entre los dos. Revela algo diferente. Anatomía del discípulo. Un discípulo de Jesús, cuando Dios habla, hay una respuesta. Hay un reconocimiento. Y dice: yo soy un soldado tuyo. Yo estoy dispuesto a servirte, a hacer lo que tú digas. ¿Qué tienes para mí? Y él reconoció la voz y se reporta con Dios. Una semana estaba escribiendo mis notas y yo me encontré pensando y meditando esas palabras: aquí estoy. Y yo vi mi corazón, mi vida, dije: Señor, ¿será que yo soy esa persona de que cuando yo me acerco a ti y tú te acercas a mí, estoy dispuesto a servir? Haz lo que tú deseas de mí. ¿Será que yo soy así? Entre más pensaba, más realicé de que Ananías, Dios vino a Ananías porque él estaba dispuesto. La razón que Dios vino a Ananías es que había momentos que vinieron antes de esto, que Ananías estuvo dispuesto. Ananías tenía un patrón en su vida de decir: yo hago lo que tú dices, Señor. Yo creo de que esa es la clase del hombre y mujer que Dios busca. Gente que está dispuesta, gente que dice la voz de Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Me encanta esta parte de la historia. Me encanta ver que este hombre dice: yo estoy dispuesto, yo estoy adentro de tu plan, yo quiero hacer lo que tú quieras. Se conecta a nuestra realidad. Versículo 11 dice: el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a varón llamado Ananías, que entra y le pone manos para que él reciba la vista. Ananías dice: aquí está tu trabajo. Ve, tú, si ya yo he trabajado a este hombre. Este hombre te, yo le he dado una visión y te espera. Este hombre te espera a ti. Hay un problema. Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Y en este momento hay algo que toma lugar, que pasa una tras otra vez en las vidas de tanta gente que sirve, que desea servir a Dios, lucha con las causas de Jesús. Quiere hacer las cosas de Dios, pero tiene lucha. Ananías sabe quién es Saulo. Yo te escucho. Estoy aquí por ti, Señor. Y se un frenazo, ¿verdad? A todo llega a un paro. Versículo 13 dice: Señor, yo he escuchado de muchos de este hombre que ha tratado muy mal a los santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para reprender a los que invocan tu nombre. Muchas veces nosotros queremos informar a Jesús detalles que nosotros sabemos, como que Jesús se le olvidó este detalle. Jesús, no sé si tú sabes información de este hombre, le está preguntando al Señor. Le está diciendo al Señor: estoy un poco, me siento un poco mal con esto. No, le dice: ¿estás seguro? Nosotros hacemos lo mismo. Cuando informamos a Jesús de los detalles de nuestra vida, la complejidad de nuestra vida, de lo que está pasando, no solo estamos informándolo, estamos preguntándole, cuestionando su lógica de él. ¿Será que es esto, es Señor? Es lo que está pasando aquí, es lo que pasa todo año, todo mes, toda semana en las vidas de los cristianos. La gente que es cristiana le pasa esto. Recibimos la instrucción es clara, pero la instrucción está compleja. Las implicaciones son incongruentes a lo que nosotros pensamos que la vida debe ser. Comenzamos a preguntar, a cuestionar a Dios. Y muchos de nosotros que estamos viendo esto, Dios nos ha hablado, Dios nos ha empujado a ir a una dirección, a una persona, comenzar misión, comenzar alcance, comenzar. Dios nos empuja a algo, pero algo entre el empuje de Dios y la ejecución de la orden de Dios, comenzamos a tratar de darle sentido a Dios. Decirlo: ¿será que tú sabes cuánto esto va a costar? ¿Será que tú sabes? Como Ananías, nosotros también hemos hecho esto. Hay implicaciones. Y yo pienso que no sabes, Señor. A lo mejor tú vas a Proverbios y quieres ser sabio y quieres ser moderado, quieres ser centrado, esperando de escapar lo que Dios te llama a hacer. Y aquí es lo que hemos descubierto. La razón por la cual hacemos eso es que muchas veces en la instrucción de Dios viola nuestra sensibilidad, cómo debe ser la vida, cómo debe girar la vida. Vamos a ir al ejemplo de Ananías. Él es buen ejemplo de esto. Él es parte de una minoría en este mundo. Están bajo persecución específica. Y esa persecución va, la punta de esta persecución es Saulo. El equivalente de, si tú vas a comenzar una compañía y hay una persona que va tratando de destruir tu compañía, tú, lo que tú quieres hacer, tú evitas a esta persona. La sobrevivencia del movimiento de Jesús es evitar a esta persona. ¿Por qué tú quieres que yo vaya con esta persona, Señor? Y Jesús le dice: tú vas a ir a Saulo. La única conclusión que él puede llegar es, si él dice que es cierto, es que Saulo está reconciliado a Dios es más importante que la seguridad de Ananías. La reconciliación de él es más importante que la reconciliación. ¿Cómo me puedes hacer esto a mí? Él representa todo lo que no somos. Amenaza nuestra existencia. Es difícil amar a mi vecino y ahora quieres que yo ame a mi enemigo. ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Oh, no. Es exacto lo que Jesús está diciendo. Y no es solo aquí. Hay una palabra para la gente que pensamos que es una amenaza. Gente que está contra nosotros. Gente que tiene diferentes valores que nosotros. Gente que está en contra de nuestra gente. Enemigo. Esa es la palabra, enemigo. Y una de las mejores formas de identificar a nuestros enemigos es ver nuestras emociones. ¿Quién nos enoja? ¿Quién nos pone defensivo? ¿Será que hay una persona, un grupo de personas que nos pone en situación difícil? Gente que nos empuja y no podemos controlar las emociones. Tú comienzas a hacer esta pregunta. Comenzamos a hacer tú y yo la pregunta. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Y quiero que mires claramente lo que dice Jesús, no solo a Ananías, sino a todos nosotros. Lucas capítulo 6, 27. Lucas escribió en el libro de Hechos y su biografía dice acá, en Lucas, yo les digo a vosotros, ¿quién aquí ama a su enemigo y bendiga a quienes lo maldicen y oren por quienes los calumnian? Y unos versículos después dice, en el versículo 32, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien, a ustedes, ¿qué mérito hay en esto? Hasta los pecadores hacen esto mismo. Si prestan a los que ellos les pueden pagar, hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y prestar sin recibir nada. Grande será entonces el galardón y que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Jesús es el contraste entre nosotros los que lo seguimos y la demás gente. El contraste es de que tú amas como nadie más ama. Eso es lo que nos hace diferente. Si tu amor, si tu bondad, si tu generosidad es solo extendida a aquellos que la reciprocan, a aquellos que te dan de vuelta lo que tú das, así es como el demás del mundo, la gente es en lo natural. Todos los demás son iguales, aman a los que los aman. Jesús dice, yo te amo, yo te mando a ser supernatural, más de lo natural. Una cosa supernatural en tu vida que tú puedas hacer es escoger amar a alguien que te odia, que se opone a ti. Amar a alguien que es diferente que tú. Abrazar a alguien que, aceptar a alguien que es diferente de ti y de mí. Reconocemos de que esta es la parte cuando queremos informar a Jesús y hacer preguntas, y este grupo y aquel grupo y esta persona, ¿será Señor que tú quieres que yo ame a esta persona? Todos nosotros hacemos eso. Necesitamos un bubblehead, una que dice sí. Una caricatura que dice, sí, sí, sí. Cada vez que decimos a Jesús, sí, dice Jesús. Tenemos que amar supernaturalmente, más allá de lo natural. Me encanta algo que dice Albert Tate. Es un pastor de Monrovia. Todo lo que te hace sentirte mejor de amar a tu vecino menos es probablemente sin Dios. Esto hace muchas preguntas. Cosas que leemos, cosas que vemos, cosas que escuchamos, que nos dicen que amar menos al vecino no es de Dios. Para definir el amor es solo amar a la gente. Solo el amor nos empuja. Solo tolerar a gente no es amor. Es hacer la primera movida, es acercarnos a aquellos que nos odian. Y quiero reconocer que algunos de nosotros participamos en las iglesias que decía evite a estas personas porque te pueden corruptir. Hay grupos que son diferentes que los hacemos al lado. La política domina aún nuestras vidas. Del Espíritu Santo, queremos que el Espíritu Santo sea político también. Que gente que es diferente cultura. Y este pasaje nos da una clave. ¿Cómo experimentamos esto? ¿Cómo movemos a esto? Nos lleva a Hechos 9. Cuando Jesús termina todo esto de cómo debemos ser generosos, cómo debemos amar a otros, cierra con esto y dice: quiero que sean misericordiosos, así como el Padre es misericordioso, así como el Padre es compasivo. Va un principio básico, hermano, esta idea que tú y yo aprendemos por ejemplo, aprendemos por ver a alguien. Si alguien quiere hacer el YouTube es el favorito de mucha gente, las instrucciones de alguien y no sé cómo hacerlo, yo veo el YouTube que alguien lo hace y yo lo hago. Y es más fácil, así aprendemos como humanos. Jesús dice al fin de este pasaje en Lucas: ves a tu padre, ves la forma que él ama, así es como yo quiero que tú ames. Ves cómo él es misericordioso, así es como que debemos ser misericordiosos nosotros. Y esto nos lleva a este principio: ver como Dios ve resultará en amar como Dios ama. Tú y yo, viendo como Dios ve, resulta amar la forma que Dios ve, que Dios ama. Si tú no amas a gente en el mundo como Dios ama a gente en este mundo, este planeta, no estás viendo a la gente como Dios ve a la gente en este mundo. Tienes visión un poco nublosa. Vamos a ir a Ananías. Tú sabes quién es este hombre, es enemigo. Y leemos esto en el versículo 15. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Jesús está haciendo algo hermoso aquí. ¿Qué está haciendo Jesús aquí cuando dice esto a Ananías? Ananías ve a un hombre matón, un peligro para la iglesia, la cristiandad, pero Jesús ve un instrumento escogido. Jesús ve una persona que va a llevar su nombre a los gentiles, que va a estar ante reyes y proclamarlo ante reyes, alguien que va a sufrir por su nombre. Quiero que entiendas esto. Es inconcebible esto para gentiles. Ningún judío que se respeta a sí mismo no va a ir a los gentiles, no va a ir ante reyes, no va a ir ante gente que no es cristiana, que no es judía. ¿Cómo es posible? Perdón, que este hombre va a sufrir así. Pero Ananías lo va a ver hecho en la vida de Saúl. Y aquí está la cosa hermosa. Cuando Ananías mira como Dios ve y ama como Dios ama, en el versículo 17 dice: Ananías se fue una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento los ojos de Saulo cayeron algo como escamas y él recibió su vista. Luego se levantó y fue bautizado y después de comer recobró su fuerza. Durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La pregunta que preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Podemos ver como Dios ve? ¿Podemos ver a aquellos que son rumorados, como que son, hay rumores que ellos son malos, que son peligrosos? ¿Los podemos ver en un futuro que está empapado del amor de Dios en sus vidas, el deseo de Dios en sus vidas? Ananías ve a Saulo, va a Saulo, lo único que tiene es la visión de Dios para su vida, es lo único que él tiene. No tiene idea qué va a pasar, qué peligro va a pasar ahí. Él sabe, yo voy a hacer esto y le voy a decir a este hombre esto. Tristemente, vivimos en una realidad cristiana. Para aquellos que son cristianos, parte de la iglesia, y estamos viendo esto, vivimos en una realidad que ha sido pervertida por la cultura, la obsesión de estar seguros y evitar el dolor. Y como resultado de esto, muchos cristianos aquí en el oeste no tenemos teología para sufrir o la capacidad de arriesgarnos por Cristo. Una escena como esta es imposible para nosotros, porque no tenemos control a tanto incertidumbre, a tanto peligro, potencial de sufrimiento. Pero deja ser algo claro. Cuando tú empujas hacia adelante y ser obediente a Dios, no hay un balance entre entender esto. Cuando Jesús dice, ve, hay un mejor sentido lo que va a pasar en la gente a lo que vamos, de lo que va a ser para nosotros. siempre tenemos visión de lo que Dios va a hacer. Tenemos mejor idea de lo que Dios va a hacer para eso. ¿Qué tal de mí? Siempre va a haber una falta de balance en esto. Pero de alguna forma, en medio del empuje de la búsqueda, es donde lo más, el discipulado más profundo llega en este momento. Este momento en que hay verdadero discipulado, donde entendemos qué es lo que amamos en otros. Lo que Willie Jennings dice: la verdad que conocemos de una persona o personas debe pasar a un segundo plano, y lo que sabemos del deseo de Dios para ellos debe pasar a primer plano. El peligro que imaginamos inscrito en sus cuerpos debe leerse contra el deleite que sabemos que Dios toma en sus vidas. Ese mismo deleite divino nos cubre. Willie Jennings, el doctor Willie Jennings. Eso cubre nuestra vida. Me gusta esa parte. Ese deleite de Dios nos cubre a nosotros. Debo decirte esto, el enemigo de amor no es solo nosotros que no vemos como Dios ve. Es también yo que no veo como Dios me ve a mí también. Ver como Dios me ve, según el Evangelio. El Evangelio comparte esta parte importante que debo ser recordado. El Evangelio dice: yo soy extraño de Dios. El Evangelio dice: yo soy enemigo de Dios muchas veces. Pero también el Evangelio dice, según Romanos 5, mientras aún era enemigo de Dios, Él me amó, Él reconcilió mi vida con Él. La relación que tenemos entre amar a nuestro enemigo y el entendimiento que tenemos de cómo fuimos amados como enemigos es crucial, es crítico. No se puede amar a otra persona que es enemigo si no entiendes cómo tú fuiste amado como enemigo. Porque fuimos enemigos de Dios, lo hemos experimentado. Si no hemos experimentado el Evangelio, no conocemos. Porque cuando decimos sí al Evangelio, aceptamos la realidad de que nosotros hemos recibido una extensión de amor y de gracia radical. Éramos un enemigo que fue amado. No podemos experimentar el Evangelio sin esto. Si piensas que has recibido la gracia, que has recibido la misericordia, el favor de Dios, entonces no has experimentado el Evangelio. Eres la clase de persona que esperas que otros se merezcan tu amor. Deja de decirlo de esta forma. Si tú piensas que tú mereces lo que tienes en Cristo, no eres cristiano. Eres religioso. Y si tú eres solo religioso, entonces es fácil de caminar en juicio con otros, porque te sientes santo, te sientes mejor que otros. Pero el Evangelio no vino para eso. No hay nada como el Evangelio. Yo fui enemigo y fui amado. Ahora yo puedo amar a mis enemigos. Cuando vemos como Dios ve, amarás como Dios ama. Voy a invitar al equipo de alabanza para que cierre con alabanza. Mientras ellos vengan, les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién hace que tu sangre hierva? ¿Quién mueve tus emociones a la loquera? ¿Qué conversaciones, qué gente te hace defensivo? ¿Quién has determinado en tu mente que es peligroso? Responde a esto. Piensa en esto. Y te desafío con esto. Jesús nos está llamando a amar a esa gente. Así se ve. Amar gente que le da vuelta al mundo de cabeza arriba. Cuando luchamos de amar a esta gente, hay tensión, se siente raro, las emociones me están subiendo. Proteger lo que es tuyo. Recuérdate el amor que fue extendido a ti cuando aún éramos enemigos y pecadores. Quiero que esto entre, que esto se marine en nosotros. Vamos a tomar este momento para alabar, pero que pensemos y meditemos, que esto dé vuelta a nuestra cabeza mientras alabamos. Y en un momento regresaremos por la bendición. ¿Será que somos la clase de persona que ama a su enemigo y mira a Jesús en el ojo y dice: aquí estoy, yo quiero verte como tú ves? Vamos a alabar juntos. Haga una pausa. Eso es quien tú eres. Como dije al principio, Jesús dijo unas cosas que son claras. La dificultad no es entender lo que Dios quiere decir, es escucharlo, es vivirlo. Muchos de ustedes pueden estar pensando de que han visto una parte de Jesús que no han visto antes. Hay desafíos, tú vives tu vida. Algunos de ustedes pueden ver que el Evangelio es más hermoso que lo puedes haber imaginado. Algunos por la primera vez han sentido que Dios ha dicho sí para seguir a Jesús. Yo te animo a que sigas a Jesús. Muy fácil en este momento decir sí a Jesús, escribir algo en una libreta, mandar un correo electrónico al pastor Brad o decir sí a Jesús. Lo puedes hacer y puedes decir sí al Evangelio. Es algo hermoso conocer de que Jesús te puede usar a ti y a mí para cambiar a este mundo de cabeza arriba. Para todos nosotros, la bendición. Si sostienes tu mano enfrente de ti, deja ofrecer esta bendición para ti. Que tú y yo seamos hombres y mujeres que vemos a otros como Dios los ve a otros. Que podamos tener sus ojos y su visión. Y que podamos amar sin condición, con sacrificio, así como Él nos amó a nosotros. Y que nosotros, donde quiera que estemos, todos, tú y yo, en tu trabajo, en manejando, en camino a algún lugar, que tú puedas dar ese lugar donde tú ocupas en el mundo, que lo vuelvas de cabeza arriba, que supernaturalmente ames ese mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos mucho. Gracias por estar con nosotros durante este tiempo difícil. Deseamos verlo muy pronto. Que tengan una semana maravillosa. Dios les bendiga a todos. Que sean bendecidos, hermanos, en su trabajo, en la casa, en donde quiera que estén. El Señor con ustedes. Feliz día.